La siguiente es una realización de JS Producciones.
Noticias locales, nacionales, internacionales. Información en tu radio.
Panorama de noticias.
Encontraron muerta en Miami a una mujer acusada de estafas al IOMA. Silvina Tornati se cayó por un balcón. La habían detenido en 2016 junto a su ex marido por internaciones domiciliarias truchas que cobraron de la obra social. Silvina Tornati, que estuvo detenida en 2016 junto a su ex marido por haber estafado al IOMA, la obra social de la provincia de Buenos Aires, fue encontrada muerta en Miami este sábado. Según se confirmó, la mujer cayó desde el balcón de un edificio de Miami Beach. Investigan las causas del misterioso incidente. Las autoridades locales ya designaron un médico forense para el caso. Tornati era propietaria con su exmarido, el médico Julio Alberto Tamburelli, de la empresa de internaciones domiciliarias Flonic SRL en Tandil. En octubre de 2016 los detuvieron al ser acusados de fraude en perjuicio de la administración pública. Según el fiscal de delitos complejos de La Plata, Jorge Paolini, ambos, en su calidad de socios de la firma antes mencionada, defraudaron a IOMA mediante la presentación de documentación falsa que daba cuenta de la prestación de un servicio de internación para la afiliada María Luisa Sánchez, el cual nunca se llevó a cabo ni tampoco había sido solicitado por la paciente. En la investigación se determinó que Tamburelli había firmado y falsificado la firma del esposo de la mujer, en donde especificaban que debía ser internada en su clínica. Por esa prestación falsa, su empresa recibió 58 mil pesos por parte de IOMA. Tras sus problemas judiciales en la Argentina, Tornati se había radicado en Italia y hace unos meses se había mudado a la ciudad estadounidense de Miami. Mientras siguen los estudios forenses, los investigadores no descartan ninguna hipótesis y buscan establecer si estaba acompañada o no en el momento de su caída. Se apagó el motor del helicóptero y el piloto filmó la caída. El accidente fue en Mendoza. Los tres ocupantes están fuera de peligro. Bueno, y es un video que trascendió de este helicóptero que despegó este miércoles a la mañana del Aeroclub de La Puntilla en Mendoza con su piloto y dos turistas con el fin de realizar un paseo en la zona de Valle de Uoco. Pero momentos después, las causas que tratan de establecerse, cayó en la zona de Tupungato. Ni bien las autoridades perdieron contacto con la aeronave, se inició un operativo de búsqueda que duró prácticamente todo el día, hasta que fue encontrado cerca de la ruta 89. Sus tres ocupantes resultaron ilesos, pero el helicóptero, un Robinson 44, sufrió graves daños. Multaron a 95 micros que llevaron manifestantes a la marcha de la 9 de julio. Mientras miles de personas reclamaban por los tarifazos del gobierno, la Secretaría de Transporte encontró a los colectivos escolares en infracción. Deberán pagar entre 32 mil y 75 mil pesos. En varias zonas de la ciudad de Buenos Aires, el tránsito se vio afectado por los cortes que se realizaron este miércoles como forma de protesta contra el ajuste y el aumento de las tarifas. El punto central fue el 9 de julio y Belgrano, donde se realizó la convocatoria más grande. Miles de manifestantes interrumpieron el tránsito durante varias horas en la capital federal, sobre todo en las adyacencias al microcentro porteño. Presentaron un proyecto para quitarle los planes sociales a quienes hagan piquetes. El diputado de Cambiemos aseguró que las protestas deben ser pacíficas. También busca que se le quite la personería jurídica a las organizaciones que no respeten el espacio público. El medio de un miércoles marcado por protestas y cortes de calles contra el ajuste, el proyecto de un diputado bonaerense asomó, busca que quienes hagan piquetes no puedan recibir o dejen de hacerlo planes sociales. El legislador de Cambiemos, Guillermo Castelo, presentó este miércoles la iniciativa con la que pretende que toda prestación económica que reciba por parte del Estado el autor de delitos o contravenciones cometidas en ocasión de manifestaciones públicas sea suspendida. Se retomó la paritaria docente bonaerense tras el pedido de cuarto intermedio. Un gremialista había increpado al director de Educación. Te la pasás escondiendo, le gritó a Gabriel Sánchez Cini en plena reunión. La negociación paritaria entre el gobierno bonaerense y los gremios docentes empezó igual que un año atrás, con trabas. El encuentro se inició una hora más tarde de lo planeado, a las 18:30, a raíz de entredichos entre los funcionarios y los sindicalistas. Esa discusión derivó en un pedido de cuarto intermedio. Desde el gobierno adujeron que insultaron al ministro de Economía, Hernán Lacunza, y al director de Educación, Gabriel Sánchez Cini. Además, denunciaron que los gremialistas insistieron en que la reunión sea transmitida en vivo. Los funcionarios no lo permitieron y minutos después detectaron que representantes docentes estaban haciendo una emisión en directo a través de las redes sociales. Cuando los fotógrafos iban a retirarse de la sala, desde el ministerio denunciaron que Miguel Díaz, secretario general de la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires, UDOCMA, tuvo actitudes violentas e insistió en que los periodistas estuvieran presentes. No hay nada que ocultar, muestren lo que piensa el director de Educación, que ahí está, recriminó en plena paritaria Díaz. El gobierno decidió pedir un cuarto intermedio por 15 o 30 minutos, pero el encuentro se reanudó más de una hora después. En la primera parte de la reunión, los funcionarios bonaerenses no habían llegado a leer la propuesta económica, mientras que los gremios habían adelantado que pedirían un 15% retroactivo a 2018 y desde ese piso hablar de unas paritarias para 2019 de un 35%. Racing, Eduardo Coudet le bajó la persiana a Ricardo Centurión. Conmigo no juega más, dijo. Así lo confirmó el presidente de la Academia, Víctor Blanco. ¿Será definitivo o lo dijo en un momento de calentura? El presidente de Racing, Víctor Blanco, reconoció que el entrenador Eduardo Coudet le dijo que mientras él esté al frente del plantel profesional, Ricardo Centurión no juega más. Fue un momento de calentura del partido, se hizo lo correcto y Centurión también lo entendió. Terminado el partido, el Chacho me dijo que Centurión no juega más, afirmó Blanco en declaraciones a Fox Sports. El Procurador General de la Nación rechazó el pedido del juez Padilla de investigar a Carlos Stornelli. Eduardo Casal aseguró que no está entre sus funciones seguir la denuncia contra el fiscal por una supuesta extorsión. El Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, rechazó el pedido del juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, para que investigue al fiscal Carlos Stornelli, vinculado en los últimos días a una denuncia de extorsión en la causa por los cuadernos de las coimas. Casal aseguró que no es función del Procurador General de la Nación realizar las medidas que solicitó Ramos Padilla, ya que ellas son propias de las atribuciones de su jurisdicción. Por la caída de los salarios, los límites de compra con tarjeta de crédito se redujeron 25%. Con niveles de mora en alza y mientras más argentinos financian gastos corrientes, los bancos se pusieron más selectivos para desalentar el endeudamiento. Las alternativas para comprar pasajes al exterior o bienes más caros ante el nuevo escenario. La devaluación del 50%, la alta tasa de inflación del 47.6% y la recesión económica durante 2018 se tragaron 11,46 puntos de los salarios promedio en los primeros 9 meses de ese año, según estadísticas oficiales del INDEC. y junto con esa pérdida del poder adquisitivo, los usuarios de tarjetas de crédito notaron que los límites de compra por plástico se achicaron un 25% promedio en el mismo periodo. En el sector bancario usan un mismo argumento lógico para explicar esa situación. Las tarjetas permiten un nivel de gasto mensual que está atado al ingreso o salario de su titular, pero en un contexto en el que escasea el crédito barato, lo lógico sería que las entidades reguladas por el Banco Central extiendan ese poder de compra que los argentinos usan cada vez más para financiar sus compras cotidianas y hagan un negocio de eso. Ante esa consulta puntual, directivos de 9 bancos comerciales admitieron en Off the Record que los límites de compra de las tarjetas de crédito no se actualizan en función de la inflación por temor a que la tasa de morosidad se eleve más. Las fuentes pidieron reserva porque consideran que no es un buen momento para hablar del tema debido a la recesión y a la falta de crédito. Mauricio Macri y Tabaré Vázquez pidieron elecciones libres y creíbles en Venezuela. Los presidentes de la Argentina y Uruguay llamaron a encontrar una solución democrática para el país caribeño. Macri y Tabaré Vázquez se reunieron en Colonia, Uruguay, pidieron encontrar una solución democrática al conflicto que se desata en Venezuela. En ese sentido, los mandatarios aseguraron que es necesario tener elecciones libres, creíbles y con controles internacionales confiables. Macri y Vázquez también analizaron la situación referida al Mercosur y coincidieron en la necesidad de modernizar este bloque comercial que integran junto a Brasil y Paraguay. Sobre este punto acordaron en reimpulsar este proceso de integración regional para poder llevar adelante tratados comerciales con otros países. En la misma línea, los mandatarios sudamericanos expresaron sus puntos de vista sobre las perspectivas económicas y comerciales de sus gobiernos y los planes a futuros para ambos. Dólar, la divisa cerró en 39,19 y el mayorista volvió a ubicarse dentro de la banda cambiaria. La moneda estadounidense subió más de 20 centavos con respecto al valor de apertura. En tanto, el Banco Central compró 18 millones de dólares en el mercado. El mayorista volvió a la zona de no intervención en una jornada en la que el Banco Central compró 18 millones de dólares y habilitó una nueva baja en la tasa de interés que paga por sus LELIC. El dólar mayorista abrió a 37,99, el mercado estuvo una hora casi sin operaciones y el Banco Central decidió jugar para presionar la divisa estadounidense. Subastó 25 millones de dólares, pero finalmente compró 18 a 38,0786. Con máximos de 38,14, finalmente terminó en un valor de 38,22, por lo que se ubicó dentro de la banda cambiaria. En tanto, según el promedio que realiza el Banco Central, el dólar minorista cerró este miércoles en 39,19 para la venta, lo que marca una suba de más de 20 centavos con respecto al martes. La institución, presidida por Guido Sandleris, consiguió este miércoles una nueva baja de la tasa de interés que pagan las letras de liquidez, LELIC. En la licitación de hoy, el rendimiento fue de 43,97%. El Consejo de la Magistratura ordenó medidas de prueba para investigar al juez Luis Rodríguez. En la sesión extraordinaria se decidió pedirle al Banco Central informes sobre los gastos y movimientos bancarios del magistrado. Además, solicitarán que se incorpore la declaración de Carolina Pochetti. El Consejo de la Magistratura se reunió este miércoles para analizar las denuncias en contra del juez federal Luis Rodríguez, luego de que Carolina Pochetti, viuda de Daniel Muñoz, ex secretario privado de Néstor Kirchner, aseguró que le pagaron coimas por 10 millones de dólares para evitar que avance una investigación en su contra. Parece que al presidente Macri le agarró otro ataque de optimismo. Salió diciendo que la inflación está bajando y otras frases. Esto fue en TNPIC. El presidente hizo foco en el plano económico antes de viajar a Colonia para reunirse con Tabaré Vázquez el mandatario uruguayo. Aseguró este miércoles, en efecto, Macri, que la inflación está bajando e indicó que, a pesar de los golpes que sufrió la economía, el gobierno está mejor posicionado que en 2015 para encarar el año electoral en busca de su reelección. Ya está empezando a bajar la inflación. Lentamente va a mejorar la actividad económica y esperamos que eso nos lleve a tener un crecimiento cada vez más sólido, sostuvo el mandatario. El líder del PRO se refirió a la crisis que enfrentó el país el año pasado y graficó que la población ha chocado contra una realidad, que es que la Argentina venía hace muchos años viviendo por arriba de sus posibilidades con gobiernos que gastaban más de lo que tenían. Macri recordó que al momento de su asunción como presidente había provincias de rodillas, sin capacidad de maniobra, aplastadas por un gobierno central, de las cuales 19 afrontaban severos problemas financieros. En diálogo con FM Pasión 96.5 de la localidad de Buena Esperanza, situada al sur de la provincia de San Luis, el jefe de Estado añadió: en lo económico, a pesar de los golpes, estamos mejor parados que en el 2015. Destituyeron al concejal salteño detenido por violación en complicidad con un gendarme. Una mujer acusó a Ramón Rodríguez de abusarla el sábado 2 de febrero a la salida de un boliche de Orán. Tras dos sesiones especiales, el Consejo Deliberante lo expulsó. Los 9 concejales presentes levantaron la mano el miércoles, minutos antes de mediodía, y de esa forma aprobaron la destitución del ahora ex legislador del Frente Plural, Ramón Isauro Rodríguez, detenido desde el lunes 4 de febrero por una denuncia de violación en San Ramón de la Nueva Orán, provincia de Salta. La Cámara de Casación escuchó a las partes y definirá si Vudú vuelve a la cárcel. La Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera presentaron escritos en la audiencia. La Fiscalía y la Defensa pidieron que se rechace. La Cámara Federal de Casación Penal realizó este miércoles una audiencia en la que analizó si el ex vicepresidente Amado Vudú debe continuar en libertad o si regresa a la cárcel por el caso Sicone. La justicia escuchó a las partes y ahora tiene 5 días para tomar una decisión. La Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera pidieron que vuelva a ser detenido, mientras que la defensa de Vudú rechazó el planteo, al igual que el fiscal Javier De Luca. Los organismos del gobierno, que son querellantes en el expediente, sostuvieron que existen riesgos si Vudú continúa en libertad, mientras que De Luca señaló que la ley no le permite a los querellantes opinar sobre las libertades o detenciones de los acusados. Por estos días, Vudú es monitoreado con dispositivos electrónicos y cada 15 días se presenta en los tribunales de Comodoro Py. Además, tiene prohibido salir del país. Expulsarían del país a 4 colombianos detenidos por robar autos en Vicente López. Los delincuentes tenían un inhibidor de señal de alarmas con el que irrumpían fácilmente en los vehículos estacionados. Se filtró una carta privada del Papa a Maduro con un duro reclamo por el pedido de mediación. Lo llama señor en vez de presidente y le echó en cara que lo que se acordó en las reuniones no fue seguido por acciones concretas. La misiva salió publicada en el Corriere della Sera. Un diario italiano publicó la carta que el Papa Francisco le mandó al excelentísimo señor y no presidente Nicolás Maduro, en respuesta al pedido de mediación con la oposición que realizó hace algunos días el mandatario venezolano. En la carta que publicó el Corriere della Sera y lleva la fecha del 7 de febrero de 2019, el Papa expresa su decepción por los intentos anteriores de la Santa Sede para tratar de encontrar una salida a la crisis venezolana. Francisco le recordó así que ya en el pasado lo que se acordó en las reuniones no fue seguido por acciones concretas. Y las palabras, observó el pontífice, parecían deslegitimar los buenos propósitos puestos por escrito. En la misma carta, el Papa recuerda que siempre estuvo a favor del diálogo, no de cualquier diálogo, sin embargo, precisó, sino de aquel que se entabla cuando las diferentes partes en conflicto ponen el bien común por encima de cualquier otro interés y trabajan por la unidad y la paz.
Las noticias llegan a cada instante. No podemos parar el mundo para bajarnos en la próxima esquina. Por eso, y porque usted quiere estar informado, Panorama Informativo. Todo lo que está sucediendo en el país y en el mundo. Aquí, en su radio favorita. Conducción El Santo.
Estuvo 10 años prófugo por haber violado a su hijastro y lo atraparon por estafar a turistas en Villa Gesell. El hombre se había cambiado el nombre y se había mudado a la costa. Sí, personalmente me tocó conocer varios de estos tipos, ¿eh?, que se cambiaron el nombre y bueno, vivían una nueva vida, entre comillas, no sé. Pero yo tuve la mala suerte de conocerlos. La justicia lo estaba buscando a este tipo desde hacía una década. Su expareja lo había denunciado por haber violado a su hijo de 8 años y por haberla amenazado. Pero el hombre se fugó, se mudó a la costa y se camufló entre los habitantes de Villa Gesell. Para que no lo reconocieran, se cambió el nombre y adelgazó. Sin embargo, la policía lo atrapó por un nuevo delito: estafar a los turistas por alquileres de inmuebles que no existían. Los investigadores de la DDI de La Plata lo venían rastreando, ya que sospechaban que pactaba el cobro de anticipos de hospedajes a través de una plataforma online de compra y venta de bienes y servicios. Una vez que las evidencias lo llevaron hasta Villa Gesell y lo detuvieron, constataron que el hombre tenía un pedido de detención desde hacía una década. Su expareja lo había acusado de violar a su hijo entre 2007 y 2008. La causa estaba caratulada como abuso sexual con acceso carnal, reiterado, calificado, corrupción de menores, amenazas, violencia de género, y estaba en manos de la UFI número 6 de La Plata. En 2015, la exnovia del acusado lo volvió a denunciar por haberla amenazado de muerte después de que el hombre se enteró que había iniciado medidas legales en contra suyo por los abusos. Ana Rosenfeld le dio un respiro a Juan D'Artés. El juicio contra Calu Rivero está destinado al éxito. La abogada aseguró que desde el minuto uno supo que su representado era inocente porque tenían instrucciones de levantarle la temperatura a los televidentes. Juan D'Artés todavía continúa en Brasil, donde eligió refugiarse luego de que Telma Fardín lo denunciara por violación. Ayer se tendría que haber presentado en tribunales para la audiencia con Anita Co, otra de las mujeres que lo denunció por acoso, y brilló por su ausencia. Ahora Ana Rosenfeld le dio un respiro en medio de la polémica. En diálogo con el programa Confrontados, la abogada que lo representa en la demanda que le inició a Calu Rivero por daños y perjuicios, aseguró que el juicio está destinado al éxito. Cuando él me pidió iniciar acciones legales porque lo acusaban de ser desmedido en los besos que grababa para Dulce Amor con la actriz, las pruebas eran contundentes para demostrar que ambos calentaban la pantalla y tenían instrucciones de levantarle la temperatura al televidente, dijo. Según Rosenfeld, el actor tenía todo el material necesario para probar su inocencia. La letrada también recordó por qué no quiso defenderlo en la denuncia por violación. No puedo defender a una persona de la que tengo la convicción en un 100% que tiene razón y por otro lado está sentado en el banquillo por un tema muy delicado como un abuso sexual. El Mini Volt de 7 años, los mejores videos de Rudolph Blaze Ingram se han conocido. El chico revoluciona las redes sociales y ya tiene más de 300.000 seguidores en Instagram. Es un bol en chiquito, ¿eh? Tiene 7 años. Un verdadero fenómeno. Rudolph Blaze Ingram es un niño estadounidense de apenas 7 años que revoluciona las redes sociales por su gran velocidad y al que incluso ya empezaron a comparar con el mismísimo Usain Bolt. Suspendieron a un profesor y a 5 alumnos de la Universidad Nacional de Córdoba por acoso sexual. La medida se tomó después de que se viralizaran mensajes de un grupo de WhatsApp en donde hacían comentarios machistas y sexuales sobre las estudiantes de Facultad de Medicina. Dos chicos rescataron a un nene mientras era violado por su padrastro. Estaban en un descampado en Tristán Suárez cuando advirtieron el abuso sexual al menor. Ambos golpearon al agresor y lo entregaron a la policía. Dos chicos de 13 y 15 años rescataron a un nene de 8 mientras era violado por su padrastro. Estaban en un descampado de Tristán Suárez y cuando vieron la aberrante situación decidieron actuar. Le avisaron al dueño del terreno para que llamara a la policía y con palos fueron a buscar al agresor. El sujeto, cuando los vio, trató de fugarse, pero los chicos lo redujeron a golpes y lo retuvieron hasta que llegó la policía. El hecho se produjo en el barrio San Andrés, en Tristán Suárez, en un campo muy grande al que habían ido Marcos, de 13, y Uriel, de 15. A lo lejos vieron a un hombre que pescaba con 3 chicos y se acercaron para pedirle la caña. Cuando se acercaron ya no estaban, y en las cercanías vieron cómo el hombre violaba a uno de los menores, su propio hijastro. El agresor portaba un cuchillo. Los adolescentes decidieron avisarle de lo que pasaba al dueño del lugar para que llamara a la policía y agarraron palos. Cuando el agresor los vio, trató de fugarse, pero Marcos y Uriel lo golpearon y lograron reducirlo. Lo llevaron hasta la entrada del campo y allí lo retuvieron hasta que fue detenido, mientras que su hijastro fue derivado al hospital de Ezeiza por las lesiones que sufrió por la violación. El detenido fue identificado como Esteban Facundo Rojas, de 32 años, y se encuentra detenido en la comisaría 2 de Ezeiza, acusado de violar a su hijastro de 8 años. El chiquito decía: "No le peguen a mi papá", contó la madre de uno de los nenes que lo rescató mientras lo violaba a su padrastro. El menor fue víctima de abuso sexual en un descampado de Tristán Suárez y el agresor quedó detenido. Qué increíble todo esto, ¿no? Increíble realmente. Esbase y Metrovías apelarán el fallo que permite viajar gratis si no anda un ascensor o la escalera. Así lo confirmó el presidente de Subterráneos de Buenos Aires, Eduardo de Montmolín, que describió al fallo como arbitrario. Eduardo de Montmolín, presidente de Esbase, confirmó que tanto la empresa estatal como Metrovías apelarán la resolución ordenada por el juez Andrés Gallardo, que dispuso que no se cobre el boleto de subte cuando no funcione el ascensor o la escalera mecánica. Frente a lo sucedido, de Montmolín confirmó en comunicación con TN que Esbase y Metrovías apelarán la medida por considerarla arbitraria. Creo que no refleja la inversión que la ciudad de Buenos Aires viene haciendo en escaleras y ascensores, aseguró. Además contó que ya venía trabajando con el juez Gallardo en un plan para mejorar la accesibilidad de la red. Realmente creo que se debiera considerar la necesidad que hay de que funcionen todos los elementos de acceso, porque hay personas discapacitadas o de edad, de mucha edad, que realmente no están en condiciones de poder utilizar el subterráneo si al salir del mismo, por ejemplo, no funcionan las escaleras mecánicas. Realmente para mucha gente se hace imposible subir esas largas escaleras que no son mecánicas. Si no se considera esto, realmente es una falta de respeto y de consideración a la situación de mucha gente discapacitada. Pasó el peaje sin pagar tras quejarse por el mal estado de la autopista Rosario-Córdoba. Le levantaron la barrera tras hablar con la empleada de la cabina. Se demoró apenas 2 minutos. No hizo falta tocar la bocina ni realizar un reclamo acalorado. A un matrimonio de Funes, Rosario, le levantaron la barrera del peaje tras solicitar la exención del pago por el mal estado del asfalto de la autopista que une dicha ciudad santafesina con Córdoba. Viajamos seguido a Marcos Juárez, Córdoba. Tomamos la autopista en Roldán. Ese primer tramo hasta Carcarañá es un desastre, es intransitable, explicó Ángeles, una de las personas que viajaba en el vehículo, a Telenoche Rosario.
Panorama de noticias.
Una presentación de JS Producciones.